Radio Universidad de Puerto Rico y el Centro para la Nueva Economía presentan Economía Ciudadana, programa que analiza el panorama económico de Puerto Rico desde un trasfondo amplio, más allá de cifras y estadísticas.
Saludos y bienvenidos a otro programa de Economía Ciudadana, un proyecto especial entre el Centro para la Nueva Economía y Radio Universidad. En el día de hoy estaremos dialogando sobre uno de los asuntos económicos más importantes que ha enfrentado Puerto Rico recientemente, y yo diría, sin peligro de equivocarme, de que probablemente, si no el reto principal, entre los primeros tres retos principales que tiene ante sí el país, ciertamente en materia económica lo es. Conmigo, como siempre, el licenciado Sergio Marx Watch, director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía, y también el doctor Harold Toro, director de investigaciones del centro. Y me gustaría empezar, Sergio, quizás dando un breve trasfondo histórico de qué son los sistemas de retiro, de dónde empiezan, cómo se manejan, porque me gustaría en el programa de hoy darle una mirada de diferentes aspectos a este asunto, pues me parece uno que tiene unos aspectos filosóficos, tiene unos aspectos legales, tiene unos aspectos morales y éticos, y tiene unos aspectos económicos y otros de política pública, y me gustaría tratar de mirarlo a través de cada uno de esos lentes. Pero empecemos primero por el lado histórico. ¿Es moderno moderna la idea de que los trabajadores tengan algún tipo de protección o de ingreso luego de que se retiren? El concepto de retirarse es algo reciente. ¿Cómo surge esto?
Sí, es una idea, bueno, relativamente reciente. Se puede trazar al siglo XIX. Antes del siglo XIX, lo que veíamos principalmente en lugares como Inglaterra y Francia eran sistemas que proveían principalmente para dos grupos en específico. Los veteranos retirados de las guerras, los pensionados del ejército, que pues por su labor y por su ejecutoria durante distintos conflictos bélicos, pues se veían como una categoría que merecía que el Estado los ayudara una vez terminaran sus obligaciones con el ejército. Y la otra categoría es mayormente en Inglaterra, es lo que se llamaban los deserving poor, los pobres que eran pobres no por ninguna falta moral o ética de ellos, sino pues porque la vida pues los había llevado a esa condición, ya sea pues porque habían quedado huérfanos o eran hijos de viudas y las viudas no tenían empleo. Y empezando pues con las leyes de pobreza de 1601 de Elizabeth I en Inglaterra, Isabel I, es cuando se empieza a crear algún tipo de provisión social para este grupo. No es, sin embargo, hasta después que empieza la Revolución Industrial, cuando ya las personas y las familias empiezan a dejar de ser entes que se esperaba que fueran autosuficientes, que proveyeran todo su comida, todos sus bienes, toda su ropa, que fuera pues básicamente hecho por la misma familia, la misma unidad familiar, cuando se empieza entonces a entrar en una economía de mercado para el trabajo, inicialmente en la industria textil y manufacturera básica. Ahí es que entonces empieza a surgir el problema de qué podemos hacer o qué debemos hacer como sociedad con los trabajadores una vez llegan a una edad que no es conveniente o no les es posible físicamente continuar trabajando. ¿Qué rol entonces debe tener la sociedad vis-a-vis esos trabajadores que llegan a ese punto? Y aquí pues entonces la teoría se bifurca un poco dependiendo pues de de cuál sea la ideología de uno en términos del rol del Estado. En países como Francia, Alemania e Italia, pues el Estado se percibía como un pastor o como un coordinador de la armonía social, y de hecho es en Alemania, interesantemente bajo el régimen de Bismarck en 1889, que era un canciller sumamente conservador de Alemania, pero es el primero en proponer un sistema de seguridad social básicamente universal para todos los trabajadores que llegaban a cierta edad en Alemania. Y su propósito era esencialmente conservador. Era básicamente darle, se basa un poco, podríamos decir, una versión primitiva de stakeholding, era darle un pedazo de la sociedad, una participación en la sociedad a este grupo, con miras a que entonces no se radicalizara, no se fuera por el lado de las teorías socialistas y viera que tenía un interés en preservar el orden del Estado como estaba. Después de Alemania, pues entran otros estados, Francia, y lo siguen después algunos de los países nórdicos. Por el otro lado, pues tenemos el énfasis que se da más en Estados Unidos y en Inglaterra, donde el rol del Estado se percibía como uno secundario y se le daba más un enfoque mayor al individuo y al esfuerzo individual. Básicamente cada individuo se supone que fuera lo suficientemente prudente y proveyera para su propio retiro. Si vemos, Estados Unidos es uno de los últimos países en adoptar un programa de seguridad social casi 50 años después que se adopta en Alemania. Estamos hablando, fue a finales de los 30, cuando se adopta la primera legislación de seguro social universal en Estados Unidos. Y desde entonces para acá, desde la Gran Depresión, pues se ha considerado como una de las tareas fundamentales del Estado, proveer algún tipo de seguridad social para los envejecientes, para los que no pueden trabajar, para los discapacitados. Y a nivel privado, pues por muchos años también en Estados Unidos, distintas compañías proveían este tipo de seguridad, una pensión fija. Aquí yo creo que debemos empezar a hacer una distinción entre lo que es una pensión como tal. La concepción clásica de una pensión es que se le garantiza a una persona, cuando llegue a cierta edad, pues un número, una cantidad de beneficios fijos que va a poder disfrutar pues por el resto de su vida una vez esté retirado. Ya casi ninguna compañía privada tiene, por lo menos en Estados Unidos, tiene ese tipo de sistema de pensiones donde se le promete al trabajador, cuando llegue a cierta edad, un beneficio fijo. Se ha movido todo el riesgo, por lo menos en el lado privado, hacia los trabajadores. Las compañías privadas te permiten invertir, pero tu beneficio va a depender esencialmente de lo que logres recibir en el mercado, esa inversión, y de lo que tú contribuyas durante los años que trabajes. No hay una garantía. Eso es lo que se llama un plan de beneficio de contribución definida, perdón. A nivel estatal todavía existen, y aquí podemos entrar un poco entonces a Puerto Rico, lo que se llaman los planes de beneficios definidos. Esto es un plan de pensión donde se garantiza por ley un beneficio específico a las personas que cumplan con los requisitos de la ley.
Entonces, ¿estoy correcto en decir que durante la gran parte de la historia, y no es hasta recientemente, la idea era que cada persona trabajaba hasta que se moría?
Bueno, acuérdate que esto empieza, como dije, con la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial, pues la manera que las familias trabajaban, bregaban con esto, era básicamente teniendo muchos hijos. Y supuestamente, pues la teoría era que tus hijos te cuidarían en tu edad ya envejeciente. Una vez empieza la Revolución Industrial y se separa entonces la persona de su familia y entra al mercado laboral, empieza a vender su trabajo como una mercancía en el mercado, ahí es que surge el problema entonces de qué hacer. Y efectivamente, hasta muy recientemente, se esperaba que las personas trabajaran hasta literalmente que no pudieran más. Y entonces, pues, o el Estado proveía muy mínimamente por ellos, en términos pues de darle algún tipo de comida y sustento y medicina, o las familias tenían que hacerlo, o simplemente la persona pues quedaba abandonada. De ahí es que surge la necesidad entonces de que el Estado tomen un rol más de liderato en este sentido, ya que la situación social que se vivió, por ejemplo, en Estados Unidos durante la Gran Depresión, la mayoría de las personas que estaban desempleadas y eran envejecientes no tenían literalmente ninguna ayuda. Y de ahí es que surge la presión social para hacer algo sobre esto, con estos grupos.
A mí me parece interesante también cuando mencionas que Estados Unidos fue uno de los últimos países que tiene este tipo de sistema y que contaba anteriormente más con que los individuos fueran prudentes o se cuidaran ellos mismos. Me recuerda, y quizás Harold, tú puedes comentar al lado sociológico de esto, que me parece bien curioso. En uno de los últimos debates republicanos, cuando le preguntan a uno de los candidatos si alguien que no tuvo la prudencia de ahorrar y tener su propio plan médico está en una dificultad y necesita ayuda del Estado, entonces, ¿qué se debe hacer? Y gritan de la audiencia varias personas que se muera. Me parece curioso que Estados Unidos, que por un lado tiene este historial de trabajar con el tema de la pobreza y el nuevo trato y seguro social, y sin embargo siguen estos momentos o estas venas bien conservadoras y bien individualistas.
Bueno, quisiera añadir un poco a la narrativa que ha planteado Sergio. Una de las cosas curiosas dentro del contexto de la historia de Inglaterra es los workhouses, el concepto de que si tú eras un undeserving poor, una persona pobre no meritoria de recibir algún tipo de ayuda, tú venías obligado por ley a trabajar en una fábrica, en algún taller. En algunos casos el Estado o el parish, la municipalidad, eran los que estipulaban las condiciones de tu trabajo. O sea que la vena o la noción de que dentro de la pobreza o la miseria, etcétera, existen personas que son meritorias de algún tipo de ayuda y otras que no, es una cosa que tiene 250 años. Y el concepto de la seguridad social universal en la vejez emana parcialmente emana de la misma Revolución Francesa. No se implanta en ese momento, como bien dice Sergio, viene a lograrse o implantarse después. Es una idea que la toman los socialistas y que posteriormente políticos conservadores lo ven como una herramienta de control social más que como una herramienta para proveer para el retiro. Pero, y es importante establecer esto, tanto en la tradición anglosajona como en la tradición que emana de la Revolución Francesa, hay un concepto del bien común. Y ese concepto del bien común se traduce a la idea de que de alguna manera tienes que cuidar de ciertos sectores de la sociedad que no pueden sostenerse a sí mismos mediante el trabajo. Y eso entonces lleva a una serie de medidas que poco a poco van evolucionando, que bregan con el cuidado de las personas en la vejez o con personas que han aportado al beneficio de la sociedad de alguna manera. En Estados Unidos, uno de los primeros planes es el plan para los veteranos de la guerra civil. Se han hecho múltiples estudios sobre las condiciones de vida de estas personas y son estudios interesantes porque existía una proporción no pequeña de adultos que no habían participado. Entonces se puede comparar la trayectoria de vida de ambos grupos. Y uno de los hallazgos básicos es que aquellas personas y sus familias que lograron beneficiarse de esas pensiones por ser veteranos de la guerra civil tenían primero una vida mucho más extensa y fundamentalmente la composición familiar difería sustancialmente de aquellos que no habían podido recibir ese tipo de pensión, puesto que había mucha menos necesidad de la familia extendida de los veteranos de cuidarlos. Entonces se encuentra que entre esas personas pues había una vida mucho más autónoma. Podían tener su propio hogar, vivir por su cuenta, qué sé yo. No tenían que trabajar hasta bien entrada su vejez. Otra particularidad del proceso histórico que es importante tener en cuenta es que muchos talleres, muchas fábricas adoptaban una política paternalista en cuanto a sus empleados envejecientes. Si habías trabajado X cantidad de tiempo, pues quizás no te retirabas, pero te daban unos horarios más reducidos, te ponían a hacer tareas menos intensas. ¿Qué ocurre? Dentro del proceso de la misma transformación de la estructura económica, se pasa de los talleres pequeños, donde los procesos son cuasi artesanales, a unos procesos de producción mucho más automatizados y mucho más intensivos en la utilización de maquinaria y en la organización del trabajo mismo. Eso casi requería el que tú movilizaras personas que ya no podían, como quien dice, dar la liga dentro de ese proceso de trabajo, y tenías que, como quien dice, salir de ello. Y eso entonces crea condiciones estructurales en la economía donde unas personas que llegaban a cierta edad físicamente eran incapaces de trabajar dentro de ese tipo de operación. Y entonces eso te va creando la necesidad, porque entonces, claro, las familias no dicen van a dispensar con esta gente, que ciertas familias incorporaran de nuevo a quien había sido el pater familias o la mater familias, esta persona de mayor edad, dentro del seno del hogar más joven, lo cual entonces implicaba una carga económica para esas familias o una penuria extensiva para las personas por debajo de cierta edad. Estimados, por ejemplo, en la actualidad de lo que ocurriría si, por ejemplo, se redujera sustancialmente o se eliminara el Seguro Social, una de las cosas que muestran es el potencial riesgo de que cantidades masivas de las personas mayores que ahora se benefician y de generaciones futuras, una vez lleguen a ciertas edades o se tengan que ver obligados a seguir trabajando por un periodo extensivo de tiempo mucho más allá de sus capacidades físicas o que caigan en una penuria económica. Entonces, volviendo un poco al tema de lo que se está planteando en alguna de estas retóricas bien reaccionarias en la política norteamericana, a mí me parece que eso es como que una beta que va combinada con la misma idea de que el individuo tiene que, como quien dice, sostenerse a sí mismo. Pero eso viene enredado también con una noción de cómo la comunidad tiene que apoyar o sostener a las personas en la vejez, partiendo de la noción de que son generaciones que en su momento aportaron a la formación de las generaciones actuales. O sea, la idea de que hay una transferencia de acervo cultural, de riqueza, etcétera, que beneficia a generaciones en el presente, se sostiene sobre la idea de que eso lo formaron o lo concibieron y lo crearon generaciones que en su momento fueron productivas. O sea que ambas ideas están en tensión y están en tensión en el momento actual en Puerto Rico.
Oye, Sergio, ¿y cómo surge la idea de, porque por un lado estamos hablando de que el Estado debe cubrir esas necesidades, pero en algún momento también surge la idea de que la persona también debe aportar e ir planificando y en algunos casos se lo obliga a hacerlo? ¿Cómo entonces empieza esa estructuración?
Bueno, si vamos al sistema de Estados Unidos, que se basa esencialmente en lo que conocemos hoy como el programa de Seguro Social, de entrada siempre se ha exigido que tanto la persona, lo que podemos llamar el empleado, contribuya una cantidad todos los meses, se les requiere, ¿verdad?, que haga una contribución de su salario, y el patrono también se les requiere que haga una contribución. Y la idea, pues, es basada un poco, ¿verdad?, en toda esta idea un poco puritana del énfasis en la prudencia y el esfuerzo individual, que sí, el Estado va a crear una estructura, un mecanismo que te va a permitir ahorrar, pero no te garantiza una pensión a menos que tú hayas hecho una serie de contribuciones a través de tu vida. Y este es precisamente uno de los problemas principales que tenemos en Puerto Rico con la economía informal, que sabemos que es un sector bien grande de nuestra economía y que provee, pues, empleos a muchas personas, pero sabemos que esas personas, que entre otros problemas que confrontan por estar en la informalidad, es que no contribuyen al Seguro Social. O sea, que pueden haber estado trabajando toda su vida durísimo en trabajo sumamente extenuante, manual, lo que se llama en inglés backbreaking. O sea, es una cosa bien fuerte, pero como nunca estuvieron empleados formalmente, no contribuyeron al Seguro Social, entonces caen por una rendija en el sistema, porque al no haber contribuido no cualifican para el sistema. A diferencia de países europeos, donde sí se provee un tipo de pensión más verdaderamente que hace honor al término universal.
A mí me gustaría entonces en el próximo segmento que entráramos más a fondo y específicamente En el caso de los programas y sistemas de retiro en Puerto Rico, y regresamos brevemente tras esta pausa.